Y hoy sabemos que Santos Cerdán es una víctima del Estado Profundo. ¿Qué es el Estado Profundo? Bueno, eso al menos dice él. Iba al Senado para teóricamente no responder a nada porque está en una causa judicial que le puede complicar la vida el decir cosas donde no debe, ¿no? Y además en el Senado no se pueden decir mentiras porque puede ser delito, con lo cual se esperaba que iba a estar entre callado y silenciado. Pero no. No lo hizo. Habló. Y para contar lo que él quiso. Una construcción de un relato que, entre sorprendente y a veces indignante, nos consternó a los que ayer le hicimos un seguimiento. O por lo menos a mí. No sé si a todos los que le escucharon hablar en esa comisión del Senado le produjo el mismo sentimiento. A mí me indignó, te digo. Dice el señor Cerdán que es víctima de una investigación al estilo de la Inquisición. Un término ya empleado por otros políticos españoles, como por ejemplo nuestro querido presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Que aquí se inició la Inquisición contra la pobre víctima Santos Cerdán por culpa de que es un hombre de Estado de un partido, del Partido Socialista, y que en comisión de servicios fue a negociar un pacto de legislatura con el señor Otegui y negoció una investidura del señor Sánchez con un tal Puigdemont. Que una vez que salieron esas fotos, la de Puigdemont, porque la de Otegui no salió, la de Otegui nos hemos enterado ahora con los audios que dice ahora que son fabricados por inteligencia artificial, ¿no? Pero bueno, reconoce que después de negociar con Otegui y con Puigdemont la investidura del señor Sánchez, a él se le cayeron los palos del sombrajo porque el Estado Profundo lo mandó a investigar. Denuncia reuniones entre altos dirigentes de Vox y altos dirigentes de la Guardia Civil. Y se queda tan a gusto, poniendo en duda a la Guardia Civil y poniendo en duda a Vox. Dice que los audios que han aportado están manipulados por inteligencia artificial, justificándose de que no se puede grabar en el año 19 algo con tecnología del 21. Pasa que es que yo soy un neófito y un analfabeto funcional con el tema de las nuevas tecnologías, por lo menos así me lo considero, porque me cuesta mucho actualizar un móvil, sacar archivos de la nube, enfrentarme a aplicaciones informáticas donde hay que hacer gestiones a través de páginas web. Me cuesta, pero lo hago, ¿no? Y si no, pido ayuda y lo consigo, ¿no? Pero me considero un analfabeto funcional, pero sí sé perfectamente que los archivos que guarda una aplicación informática, si tú actualizas, se actualiza la versión y listo, está listo. Puedes haber grabado una cosa, una fotografía en el año 14, que como la hayas abierto en el año 24 con una versión actualizada de la aplicación, se te guarda con el formato del 24. Pero bueno, parece que al señor Santos Cerdán eso le parece suficiente, aunque hay informes periciales de todas las partes habidas y por haber que acreditan la autenticidad de esos audios y de esa información, que no ha sido entregada voluntariamente por nadie, sino ha sido incautada por la Guardia Civil, por la UCO, en su labor de investigación. Voluntariamente nadie ha entregado nada. Además, le exige a la senadora de UPN, que es quizás la estrella de esta comisión de investigación del caso Coldo en el Senado, que respete a Leire, porque no se le puede dirigir, no puede dirigirse una senadora como fontanera a la señora Leire Díaz. La senadora muy hábilmente dice que me cuesta trabajo llamarla investigadora o periodista de investigación, ¿no? También pide Santos Cerdán respeto para la Paqui, para su mujer, por aquel uso indebido de la tarjeta de Servinevar en el Corte Inglés para hacerse famosa entre las jefas de sección. Pero es que Santos Cerdán tiene, iba a decir los santos aquellos, ¿no?, de negar su firma en los documentos que les mostraban, que forman parte del sumario como pruebas aportadas por los registros en vivienda, que no ha sido aportada por nadie de manera voluntaria para perjudicarlo a ellos, ¿no? Pero niega su firma en la compraventa o en la cesión del 45% de Servinevar. Niega su gasto en la tarjeta. Es increíble, ¿no? El pobre Santos Cerdán. Y además es curioso porque lee las respuestas a las preguntas. Debe ser que llegó solo, que dice él, mejor solo que mal acompañado. Llegó solo a la comparecencia, 15 minutos, tan solo acompañado por uno de sus abogados, Jacobo Teijelo, que permaneció en la sala y probablemente le iba dictando, escribiendo a través del WhatsApp web que tenía abierto en su ordenador las respuestas a las distintas cuestiones. Tuvo que leer hasta que él era inocente, no era capaz de pronunciar unas frases. Algunas sí pronunció. Quizás la más importante de todas las que se produjeron ayer en la Comisión del Senado. con las gafas en la boca, con una mirada directa amenazante a su ex compañero del Partido Socialista, que rememoró la figura de Pérez Rubalcaba como amigo común que tenían los dos, pidiéndole reproches por su comportamiento ético, y el señor Cerdán lo miró y le dijo que estaba bonito él para decirle lo que tenía que hacer éticamente. La amenaza velada al PSOE en su conjunto fue evidente y clara, y no están en disposición, le dijo al senador, de reprocharle comportamientos éticos. No están en disposición porque no están para dar ejemplo a nadie. Y desde luego Santos Cerdán más vale por lo que calle que por lo que cuenta. Su estrategia de defensa judicial, lógicamente, es negar la mayor, negar los hechos y decir que todo esto es fruto de una confabulación judeo-masónica que es víctima del Estado profundo. Me encanta eso del Estado profundo, ya no son las cloacas, es el Estado profundo. Y que Vox y la Guardia Civil pues tienen establecidos ahí un seguimiento después de que haya salido una foto con Puigdemont. Increíble, pero cierto, lo dijo ayer él, no lo digo yo. Incluso digo que fue capaz de negar su propia firma. El que estaba al quiero y al quite es el señor Aldama, que la verdad es que es despreciable este paisano, pero es que no falla una, y cada vez que dice algo después al ratito se conforma que es verdad. No ha fallado prácticamente nada en todo lo que ha dicho, pero está usando también unos medios, las redes sociales, esos vídeos, esos reels que tienen tanta viralidad. Pues ayer, una vez que acabó Aldama, Cerdán, Aldama salió recordándole al señor Cerdán que él tenía información suficiente como para desmontar todas las medidas que había dicho en el Senado, y que entre otras cosas le había dado un sobrecito con 15.000 euros cuando se le había agotado el saldo de la tarjeta de Servinavar. Terrorífico, terrorífico, terrorífico. Pero bueno, esa fue la noticia más relevante del día de ayer, ahora la que me tuvo más entretenido, porque verle la cara a Santos Cerdán no es el personaje afable por el que ponía la mano en el fuego la señora Montero, sino se está destapando la auténtica personalidad. Que vean las imágenes, no quiero yo juzgar por nadie, ¿no? Pero a mí la sensación que me dio es que, aparte de este hombre estar herido, es una persona rencorosa, peligrosa y cuidado con la mirada asesina. No porque vaya a matar a nadie, sino porque el perfil psicológico de este paisano no es precisamente de un santo varón. Además, las personas que están al frente de la organización de los partidos políticos suelen ser personas duras, y si no, yo los que conozco o los que he conocido personalmente son quizás los más peligrosos de la estructura política de un partido. Los secretarios de organización, los responsables de la afiliación, los responsables de manejar la fontanería y las cloacas de los propios partidos. Santos Cerdán tiene un perfil, una mirada, que ya le gustaría mucho tenerla para acojonar a los demás. Pero pasan más cosas en este país, porque seguimos avanzando hacia el domingo 21, donde los extremeños van a hacer un adelanto de qué está pasando en este país, cuál es la intención de voto. Una campaña extremeña que va a tener la misma ausencia que tuvo en Televisión Española en las últimas elecciones generales. La señora Guardiola no va a asistir al debate porque considera que va a estar manipulado, y a lo mejor tiene hasta razón. Y que es un error, siempre es un error rehuir una pelea dialéctica en un medio de comunicación, por muy tendencioso que sea. Debatir con sus candidatos no está de más, pero el PP parece que la última semana de campaña no le viene muy bien, ni a Feijóo ni a algunos que otros líderes autonómicos. Insisto que considero que es un error que no vaya por allí, pero bueno, para gustos colores, ¿no? Lo que está claro es que el PSOE, con su candidato investigado, no va a obtener unos grandes resultados electorales, por no decir que seguramente va a tener los peores resultados electorales de la historia de la democracia en Extremadura. Y lo que también queda claro es que Vox cada día pisa más fuerte el acelerador y las exigencias las va poniendo encima de la mesa. Les está diciendo claramente que ellos, para apoyar un gobierno de Guardiola, van a tener que aceptar, me refiero al Partido Popular, las mismas exigencias que no quisieron aceptar para aprobar los presupuestos y que desembocaron en este adelanto electoral. Y si quieren hacer presidente a Guardiola, van a tener que aceptar todos y cada uno de esos puntos que le exigieron para la aprobación del presupuesto. Vaya que se ha convocado una elección para prácticamente nada. Quizás para poner blanco sobre negro, negro sobre blanco, cuál es la situación de las mayorías, ¿no? Y qué necesidad tiene el PP de hablar con Vox, que creo que puede quedar de manifiesto este próximo domingo. Lo que ha quedado de manifiesto en la tarde de ayer es que el ministro de Transporte y Obras Públicas, don Óscar Puente, es un maleducado y una persona, sinceramente, no me gustaría tenerlo ni para tomarme un café con él. ¿Qué estilito tiene nuestro querido ministro? Ha reaccionado a unas, no a unas declaraciones, sino a una intervención radiofónica del señor Madina, que hay que recordar que ese político víctima del terrorismo de ETA fue adversario político del señor Sánchez allá por el año 2014, cuando el señor Sánchez le ganó unas elecciones a secretario general del Partido Socialista, las primeras que ganó el señor Sánchez, que después resultó que fue expulsado por el propio Comité Federal por sus malas artes, ¿no? Volviendo a ganar después las elecciones primarias con la ayuda de Santos Cerdán, Coldo y esos audios que ya conocemos, que metían dos votos en vez de uno o cuatro en vez de dos. Pero bueno, señor Madina es colaborador habitual de la cadena SER en tertulias donde van infinidad de personas de distintas ideologías y colores políticos, y ayer pues tuvo a bien decir que, en su opinión, en la opinión de un tertuliano de una cadena de radio como es la cadena SER, pues la legislatura estaba acabada, ¿no? En su opinión, lo que estaba pasando en torno al Partido Socialista, pues hacía imposible la gobernabilidad de este país con estas condiciones. Cosas que compartimos muchísimo, pero claro, el señor Medina puede ser que sea algún adversario en el futuro del Partido Socialista, en el futuro del Partido Socialista, del señor Pedro Sánchez. Confundimos una cosa ya con la otra. Lo está consiguiendo. Y mandó a su epirro preferido, al señor Puente, con el ariete de demolición. La verdad es que el estilo de Óscar Puente, yo no sé si se lo indican desde Moncloa o desde el teléfono secreto del señor Sánchez, pero desde luego no es casualidad que aparezca. Es el ariete, insisto, esto está dentro de una estructura, de una estrategia de comunicación completamente definida. Esto no es casualidad, ni al tipo se le calienta el dedo y lanza, sino que cuando ataca a Madina lo ataca con conocimiento y yo creo que con orden de alguien de arriba. Por haber dicho que la legislatura acabada, el señor Óscar Puente dijo que él era un rencoroso, que solo le quedaban las tertulias para expresar ese rencor. Un rencor, pues, no sé, no se le ve en la cara al señor Madina que tenga mucho rencor. Pero bueno, puede ser que lo tenga. O sea, cada uno es dueño de sus sentimientos, ¿no? Pero le petó a la cara que realmente el que estaba acabado era él, ¿no? Muy bonito para un compañero socialista porque militan en el mismo partido. Una cosa es que Madina haya dado un paso a un lado y no esté en primera línea política, porque lógicamente al ser adversario Pedro Sánchez, imagínense ustedes qué futuro tiene en este Partido Socialista actualmente. Pero desde luego es de muy mal estilo en una red social como Twitter hacer este tipo de declaraciones. Para que yo no les vaya a poner palabras al señor Puente, quien tenga curiosidad que la vea, ponga comentario de Óscar Puente a Madina en Twitter o en X y ya lo verán. No tiene desperdicio. Y esto podía ser por un hater, hecho por un hater, por un troll, por un bot, por alguien que está por ahí odiando en las redes sociales. Pues hay por ahí personas que se dedican a eso. Pero que esto lo haga el ministro de Transportes de todos los españoles, miembro del gobierno de España, esto no nos debería de alarmar. ¿No debería alguien poner coto a esto? En el ejercicio de sus funciones como ministro, que alguien pierda el tiempo en atacar de esta manera a otro compañero de partido o a otra persona. No es la primera vez que Óscar Puente lo hace, nos tiene muy acostumbrados, pero no podemos, porque sea costumbre, convertirlo nosotros en normal. Esto no es normal, que un ministro entre al trapo de esta manera en una red social a descalificar de esta manera a una persona. Pero bueno, como es socialista, amigo de Sánchez, pues se le puede permitir todo y el relato lo van a seguir ganando. Es divertido, ¿verdad?, ver a un ministro atacar así a una víctima del terrorismo, que sinceramente a mí es que me cae bien, Madina. No, es evidente que me cae bien, muchísimo mejor que Pedro Sánchez, pero yo no voto en las primarias del Partido Socialista. A lo mejor hay que hacer unas primarias al estilo estadounidense donde vota todo el mundo, pero bueno, ya veremos si avanzamos o no avanzamos. Donde se va avanzando es en los aspectos legales, porque la Fiscalía pidió definitivamente el archivo del caso de Errejón por no encontrar indicios suficientes de delito en la denuncia que había presentado la actriz Elisa Moulián. ¿Quién resarce al pobre Íñigo Errejón? Que tampoco es santo de mi devoción, pero le han hecho la vida imposible. Puede tener otros vicios ocultos, pero desde luego la agresión sexual parece que no es suficientemente justificada, no se ve indicio de delitos por parte de la Fiscalía, ¿eh? No del juzgado, que el juez puede tener, ya saben, aquella declaración que le tomó a Moulián, que a algunos se les molestó la manera de hacerlo. Es la Fiscalía la que archiva. Pues, ¿qué no habrán visto? Bueno, pues seguimos porque la justicia sigue avanzando, y sigue avanzando en una dirección que va acercando cada vez más al PSOE. El juez que pidió los pagos en efectivos al PSOE del 2017 al 2024 ha considerado que la información que le ha aportado el PSOE, hay información lo suficientemente grave como para abrir una pieza separada especial para investigar esa manera de gestionar el gasto y los ingresos que tenía el PSOE en estos últimos 7 años. ¿Esto indica que van a investigar al PSOE por financiación irregular? Todo indica que sí. ¿Se ha superado ya la línea roja marcada por Rufián de Esquerra Republicana o por la vicepresidenta Yolanda Díaz desde Sumar? ¿Ya con esto es suficiente que le abran una pieza especial para investigar esos pagos en efectivo y esos cobros en efectivo? Porque claro, El problema no está que paguen con billetes de 50 o de 100 euros. El problema es que de dónde salen esos billetes de y si están contabilizados. Porque, lógicamente, las auditorías de las que presume el señor Sánchez, lo que auditan es el dinero A. El B no se audita porque no está en ningún lado. Pero si lo usa, cuidadín, cuidadín, cuidadín. No tiene buena pinta esto, ¿eh? Pero veremos, hay que darle tiempo. Yo siempre confío en la justicia española, que aunque lenta, es garantista. Y prefiero que se equivoque un juez a que manipule un político. El que manipula y de qué manera es una acción que se produjo en el día de ayer, el desalojo de los 400 ocupas ilegales que estaban en el centro educativo abandonado por el Ayuntamiento de Badalona. Su alcalde, el señor Albiol, ha salido a decir que no se les va a poner delante a estos inmigrantes ilegales, ocupas, delincuentes y gente complicada, porque tan solo se han atendido a 18 de los 400 que estaban allí, porque según el alcalde de Badalona no se van a poner delante a gente que están esperando por una vivienda social. Es lógico, ¿no? Y además responsabiliza al gobierno de Sánchez, agüita, que tendrá que ver, pero bueno, en que estos inmigrantes han llegado a este país, que no se le han encontrado un acople social adecuado y que además, si quieren buscarle una solución habitacional, que sea el gobierno de España el que lo haga y no el ayuntamiento. La verdad es que este tipo de rifirrafe no lleva a ningún sentido, y meter a 400 personas en la calle pues no está del todo bien. De hecho, hubo manifestaciones ayer donde vecinos del propio, la propia ciudad de Badalona, se adherían a la reclamación de estos algunos inmigrantes ilegales, a algunos inmigrantes ilegales y delincuentes, a algunos inmigrantes ilegales y violentos. No eran todos tan malos como parecían, pero seguro que dentro de esos 400 hay personas que deberían de ser repatriadas, pero ya saben que las normas en este país están para cumplirlas, depende de si me interesa cumplirlas o no, aunque las leyes estén aprobadas. El que parece que va a salir de la alcaldía de Algeciras es el señor Landaluce. Landaluce, que ya fue cesado por parte del Partido Popular de sus obligaciones orgánicas, de su militancia en el Partido Popular, pero seguía siendo alcalde de Algeciras por aquel argumento de que a mí me han votado y yo tengo mayoría absoluta y mi pueblo no se merece perder a un maravilloso alcalde como el que tienen y han elegido. Pues bueno, pues parece ser que sí, que va a dimitir en el día de hoy, porque el Partido Popular no quiere que se le utilice ningún caso para distorsionar el foco sobre el auténtico Me Too del Partido Socialista, que intenta distraer la atención o difundir de que esto es un mal de todos, no solamente del PSOE, que de alguna manera tiene razón, pero ahora lo que toca es ver lo que está pasando en el Partido Socialista. También intenta poner el foco en otros casos, en esta ocasión de Vox, del antiguo responsable de redes sociales, que además era miembro de Revuelta, pues ahora le aparece una denuncia por acoso sexual o incluso a agresión sexual a un menor cuando participaba del grupo Revuelta, ¿no? Ya ha salido de Vox, ya no es el responsable de redes sociales, y desde luego están intentando que esto se centre donde tiene que centrarse, a pesar de que el PSOE quiera derivar o distorsionar la realidad. La realidad es que en el PSOE gallego lo tienen muy complicado, porque el señor Besteiro está demostrando, por lo que se va conociendo, o se está demostrando que el señor Besteiro, por lo que se va conociendo de la denuncia, se están presentando contra el señor Tomé, que fue cómplice y secuestró la información, incluso la tapó y la demoró. No está cómodo, no está cómodo. Ha convocado a su máximo órgano autonómico del Partido Socialista para el próximo lunes. Y todo indica que lo que se gestionó de mala manera en Moncloa con el caso Salazar no fue exclusivo del entorno de Sánchez, sino también en otras partes del Partido Socialista se utilizan los mismos sistemas de protección de algunos personajes que son indeseables en cualquier organización, sea política o social. El sindicato médico de médicos no quiere sumarse al acuerdo que se ha llegado con otras partes del sector sanitario con el Ministerio de Sanidad. Insiste en que ellos quieren un acuerdo, un estatuto marco propio para los médicos, independiente del que hayan alcanzado para el resto del personal sanitario, que, insisto, ellos han desconvocado la huelga, pero los médicos siguen manteniéndola para el próximo mes de enero. El personal sanitario ha aceptado el tema del anticipo de la jubilación y las mejores condiciones de jubilación, así como la reducción de la jornada laboral, pero los médicos siguen insistiendo en que la piedra angular de todo esto es que se elimine la obligatoriedad de la guardia, a pesar de que esas guardias ya han sido reducidas en el número de horas consecutivas. El tema de la sanidad es un tema que debería de abrirse claramente. Pasa que es que hay muchos intereses y nunca se pondrán las cosas negro sobre blanco en un tapete de negociación donde intervengan todas las partes. Hay muchísimos privilegios que hay que respetar o que se quieren respetar, muchísimas cosas que hay que arreglar que no se quieren arreglar porque los equilibrios están desequilibrados. Y lo público y lo privado está todo mezclado y aquí hay egoísmo de una parte y de la otra. Pero bueno, en algún momento alguien, algún partido político querrá ser honesto con los ciudadanos y explicar cuál es la realidad del sistema público sanitario español. Pues por lo menos intentarlo, porque es que no tenemos ni puñetera idea de lo que se cuece por allá arriba. Seguimos porque hay más cosas que contar. Después de que ayer la Comisión Europea aprobara el aplazar el fin del coche de combustibles fósiles, más allá del año 2035, por imposibilidad de que las industrias europeas, fundamentalmente la alemana y la italiana, se acondicionaran a tiempo real. Y de verdad hay detrás muchísimas más cosas que tampoco nos cuentan. Y después de que el señor Sánchez dijera que esto es un error de la Comisión Europea, porque esto de demorar la lucha contra la emergencia climática, pues las alarmas y las emergencias, como me tienen de cansar, se vuelve a dar un espectáculo que daña a nuestro país. En el Parlamento Europeo, después de haber mandado para atrás lo del coche eléctrico, el siguiente tema, tachán, España se pelea. Se pelea porque Dolors Montserrat y el señor Butchadet llevan al Parlamento Europeo el acoso sexual del PSOE para tirarnos la basura a la cara en Europa, siendo la admiración de todos los que estaban allí. ¿Qué le importará a un tío de Luxemburgo o a un belga que el PSOE español tenga o no tenga acosadores sexuales en sus estructuras orgánicas y entre sus alcaldes y entre los asesores de Moncler? ¿Importará a un tipo de Alemania o de Italia o de Austria? Es que... Pero allí están unos y otros echándose la mierda a la cara y una vez más un espectáculo patético que daña la imagen de nuestro país en Europa. Dolors y Butchadet, que se lo hagan mirar, porque si no hay otras cosas mejores que defender que esto, no sé. No lo entiendo y no sé quién gana y qué gana con estos espectáculos, que no es el primero que se produce en el Parlamento Europeo. Y vuelve el Erasmus, porque Gran Bretaña, después del Brexit, se está arrepintiendo de muchas cosas, entre otras cosas de la falta de interconexión entre los estudiantes de Europa y Gran Bretaña. Para el curso 26-27, británicos y europeos podrán participar de lo que hasta hace poco era habitual, hacer Erasmus en Gran Bretaña o que los británicos lo hagan en Europa. Se va corrigiendo, de alguna manera, los daños colaterales de ese Brexit del que tanto se arrepienten los británicos. Y Trump se dirige a la nación en un discurso de cierre de año sacando pecho y criticando a su antecesor Biden, haciéndolo responsable de todos los males de Estados Unidos, y él como gran salvador americano. Que este país, Estados Unidos, está en su mejor momento, que crece la economía, que echan a inmigrantes delincuentes, que ya no entra ni uno más que venga a deteriorar la convivencia americana, que ha parado 8 guerras, vaya, poco más o menos, que es San Donald Trump. Algunos creían que iba a declarar la guerra a Venezuela en la tarde-noche de ayer, pero solo presumió que había impuesto unos aranceles que habían potenciado la economía estadounidense. Por cierto, aranceles es la palabra que se ha seleccionado, la palabra del año 2025. No sé quién la ha seleccionado, a mí tampoco me parece la más importante. Pero bueno, esas son las cositas que en las que dedicamos el tiempo, algunos, en dedicarnos a ver qué palabra es la más preponderante, la más importante del año 2025, en esta ocasión, aranceles. Bueno, pues también habló de inmigración y de economía, por supuesto que están en el mejor momento de ese país. La palabra del año, aranceles. Desde luego, el personaje del año para El Expreso es Pedro Sánchez, pero yo creo que Trump haya inundado todo en este año 2025. No declaró la guerra a Venezuela, pero sí hundió una nueva narcolancha con 4 nuevas víctimas que ya superan el centenar de ellas, más de 100 muertos, en 4 meses que llevan hundiendo narcolanchas y que además han incrementado en los últimos tiempos. No van a hundir los petroleros, pero sí los tienen bloqueados en las aguas territoriales. Donald Trump dice que es que tienen que devolverle el petróleo que le han robado. Y Putin pues ya vuelve otra vez a las andadas, no hay manera de que se llegue a un acuerdo, amenaza a Europa, Europa intenta solucionar lo de Ucrania a nivel guerra, pero no es capaz de ni siquiera tomar medidas de cómo se va a reconstruir Ucrania. Hoy vuelven a la carga a ver si los belgas son capaces de explicarle al resto de los europeos que los fondos que están bloqueados rusos no se pueden utilizar de cualquier manera en la reconstrucción. Aquí ya están los sables en la boca para ver quién hace el negocio de la reconstrucción cuando todavía siguen muriendo personas, y Putin dice que si no es por las buenas, por las malas, pero quiere recuperar el territorio de la Rusia imperial zarista. Y aquí en Canarias, aunque parece que no pasa nada, siguen pasando cosas. Poquitas, pero algunas tenemos que contarle. Por ejemplo, que Canarias vuelva a reclamar al Estado que ceda el control del REF tan manoseado a la hacienda isleña, ante la posibilidad de que volvamos a tener problemas para el reconocimiento de este medio de compensación o medio de asimilación de que estamos en una zonas bastante alejadas del continente. Ese red que siempre tenemos que seguir peleando. Pues todos los grupos del Parlamento, salvo Vox, por supuesto, apuestan porque el fuero se regule desde las Islas Canarias, lo que permitiría modular incentivos como la RIC o la DIC de una manera más adecuada a las necesidades de nuestra comunidad autónoma y sin tener que depender de explicarle a personas en el Congreso de los Diputados o en los ministerios que dónde está Canarias y cuáles son nuestros problemas. También Canarias es la comunidad de España con más pleitos judiciales, no solamente la que peor salario medio tiene. Los órganos jurídicos del Fran Payero Archipiélago registraron durante el tercer trimestre del año 2025 un total de 92.107 litigios. Somos la comunidad autónoma que más pleitos judiciales soportamos. Uno de cada cinco personas, según la portada del diario de aviso del día de hoy, ya necesitan atención por salud mental. El barómetro del CIS de Tezano alerta del imparable aumento del número de consultas con profesionales sanitarios por problemas psicológicos y emocionales. Y eso que ya en primaria se da educación emocional. Pasa que si ven los libros de texto, mejor que no den nada. Europa se suma a la pugna para intentar atraer y colocar el TMT en la isla de La Palma. El Banco Europeo de Inversiones ha elaborado un plan estratégico para tratar de convencer a los norteamericanos para que este telescopio se instale en nuestra isla bonita, en la isla de La Palma. Y el Cabildo de Tenerife se ha planteado levantar la emergencia hídrica por las últimas lluvias que han llenado las balsas de Tenerife. La última obra dentro de la emergencia hídrica o acogida a esa modalidad para solucionar o agilizar los trámites de contratación, la última obra parece ser que va a ser la desaladora portátil de 5 millones de euros que se va a instalar en el puerto de La Cruz, que sería la última obra de cierre a esa declaración que comenzó en mayo del año pasado y que estaba prorrogada hasta febrero del año 2026. Y Comisiones Obreras anuncia que mantendrá la huelga en el comercio de Canarias para el próximo 24 de diciembre. El sindicato ha subrayado que la patronal dice a todo que no y asegura que es conocedora que se están precarizando los empleos y que las plantillas se ven en casi el 80% por debajo del salario mínimo interprofesional por sufrir una parcialidad falsa en sus contratos. Trabajan más de 8 horas y no tienen contrato de menos de 6. Pero esto no tendrían que hablarlo con la patronal, a lo mejor tendrían que hablarlo con la inspección de trabajo.